Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia en este viernes 13 de enero de 2017 y en el tiempo que cada semana dedicamos a contarles, a comentarles los principales temas en la actualidad eclesial de estas jornadas en España y en el mundo. Estaremos con ustedes como siempre hasta las 11:30, hoy gracias a nuestros compañeros Antonio Mora, que está en el control de sonido, y a Juan José Bermejo en el control central. Como siempre, como cada viernes, les ofrecemos nuestras ventanas para que puedan participar, nuestras redes sociales, que vamos a recordar una noche más, un viernes más, con nuestra compañera Belén Montes, que ya está aquí sentada. Bienvenida, buenas noches, Belén.
Muy buenas noches, cuéntanos. Faustino. Pues estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-COPE, aunque si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Esperamos ahí sus mensajes y si nos los envían, tenemos tres ejemplares para regalarles de una novedad que ha publicado la editorial San Pablo. Es la obra póstuma de José Miguel Cejas, escritor y periodista que falleció el 4 de febrero de 2016, que fue doctor en ciencias de la información y fundador de una ONG dedicada a atender jóvenes en barrios marginales, Solidaridad Universitaria Internacional. Bien, pues nos dejó este libro, una semblanza muy documentada del fundador del Opus Dei, San José María Escrivá de Balaguer. Se titula Cara y Cruz, con la vida, con la obra, con las luces, con las sombras del fundador del Opus Dei, que recordamos fue canonizado por Juan Pablo II en el año 2002. El libro Cara y Cruz, de José Miguel Cejas, que ha publicado la editorial San Pablo. Pues dicho esto, les presento ya a nuestros invitados. A mi derecha está aquí en los estudios Fernando Vidal, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
A mi izquierda, Jesús de las Heras, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches, yo estoy a su derecha. No, él está a mi derecha.
Depende de dónde mires, efectivamente.
Alegre la noche, Antonio y amigos oyentes.
Bienvenido, Jesús. Y bienvenida también en Málaga, Ana María Medina. Buenas noches.
Muy buenas noches, un abrazo a los tres.
Un abrazo para ti también y feliz año. Bien, pues tenemos como siempre, como todas las semanas, empezamos como que parece que no va a haber nada y al final
sí.
Siempre se nos van juntando uno y otro tema, ¿no?
Yo creo que empieza el jueves. La cosa, bueno, ya el miércoles es la audiencia, sí, pero eso es una cita habitual que todos la sabemos. Y ahí dices, oye, ¿esta semana qué? Y luego te encuentras con la enciclopedia francesa.
Casi. Pues vamos a empezar por lo importante. Y lo importante esta semana es que la semana comenzaba, como todos los años en estas fechas, con ese importante discurso del Papa al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. ¿Y qué hizo el Papa? Pues lo habitual, lo que se esperaba de él, repasar los principales conflictos del mundo, hablar de, en esta ocasión en concreto, se centró en la seguridad y en la paz, habló del terrorismo fundamentalista, de los países donde desgraciadamente se hace muy presente, y de un llamamiento más a la comunidad internacional para que se ponga fin al conflicto, especialmente de Siria. Si queréis comentamos ahora lo que más os haya llamado la atención, pero vamos a escuchar algo de lo que dijo el Papa concretamente sobre este tema, sobre el terrorismo.
El terrorismo fundamentalista es fruto de una grave miseria espiritual.
El terrorismo fundamentalista es fruto de una grave miseria espiritual, vinculada también a menudo a una considerable pobreza social. Solo podrá ser plenamente vencido con la acción común de los líderes religiosos y políticos. Bien, el tema del terrorismo y el fundamentalismo que no podía faltar, porque es que realmente es la primera preocupación ahora mismo, Jesús.
Hizo el Papa un repaso precisamente por los lugares donde el yihadismo había dejado su siniestra y letal huella en 2016, que acabó, pues, o empezó 2017, como sabemos, en Estambul con la discoteca como último ejercicio siniestro del año, y a los 4 o 5 días lo repitió otra vez en Turquía, un país especialmente dañado, perjudicado en el año que acaba de concluir. El corte que hemos escuchado es una idea que ya ha repetido en otras ocasiones el Papa Francisco, y es combatir el tema en concreto este del terrorismo fundamentalista de matriz religiosa, en concreto de matriz en este caso islámica, el yihadismo, combatiendo la raíz que genera la pobreza en la que muchos de estas personas y la desesperación vital en que se pueden ver abocados. Es un discurso de los más esperados del año, no porque sea de comienzo, sino porque es de los más esperados del año. Es un discurso en latín, creo que se dice, de universa, es decir, donde abarca el universo entero y de una serie de temas que es una especie de mapa mundi donde están los puntos calientes. Esta vez el Papa ha tenido, a mi manera de ver, como tres grandes ejes. El primero de ellos, al que decía al comienzo que iba a dedicar el discurso, que era el binomio paz-seguridad. Como seguridad no se contrapone con paz, no hay paz sin seguridad, pero tampoco puede haber una verdadera seguridad si no hay paz. En segundo lugar, el Papa ha vuelto a un tema y hace una parada en el recuerdo y en la interpelación en la isla de Lesbos para volver a plantear el drama, el tema tremendo que me imagino luego lo abordaremos porque estamos en la antevíspera de la Jornada Mundial del Inmigrante y del Refugiado, de los refugiados. En donde repite aquello que dijo con las carnes abiertas, podríamos decir, en Lesbos en la pasada primavera. No son números. Luego daremos a lo mejor algún número. Los números son estremecedores, pero es que no son solo números. Son personas como cualquiera de nosotros y de nuestros oyentes. Y en tercer lugar, y no es tampoco una novedad en el magisterio, lo primero, lo del corte sí fue una novedad, pero yo creo que lleva ya un par de años con esta idea. No es ninguna novedad, pero es de gran riqueza y que además tiene un doble contexto, en principio en sí mismo y luego un contexto específicamente eclesial. Es muy al final del discurso, Francisco afirma: no existe, por tanto, verdadera paz si no se parte de una visión del hombre que sepa promover su desarrollo integral. Dicho de otra manera, no hay paz sin desarrollo humano integral. Digo que no es nuevo porque es la idea base de la Populorum Progressio de hace ya más de 50 años de Pablo VI, pero tiene un segundo toque de actualidad, primero uniéndolo con el corte que han escuchado nuestros oyentes con la voz del Papa al comienzo, viendo realmente esa situación de desesperación vital en que pueden vivir quienes se ven abocados por las razones que sean. Ninguna justifica nada, mucho cuidado, nada puede justificar jamás la acción terrorista. Y la segunda es porque el 1 de enero, hace 10 días, o 12, o 13 ya, nació el nuevo Dicasterio Vaticano para el Desarrollo Humano Integral, que agrupa migraciones con todas sus múltiples secciones,
justicia y paz,
de una de las cuales se va a encargar el mismo Papa. Justicia y paz, que sería como el laboratorio de ideas, ha sido como el laboratorio de ideas de la doctrina social de la Iglesia. Corunum, que sería como la gran Caritas, sin que tenga esa dimensión organizativa, pero digamos que sería como Cáritas. Migraciones, el dicasterio, el Consejo Pontificio de Pastoral de Migraciones, Pastoral Penitenciaria y Pastoral de la Salud. Estamos hablando ante un verdadero buque insignia, muy querido por Francisco, y que después de barajar varios nombres, se habló del dicasterio de Justicia, Paz y Caridad, se habló del dicasterio de Pastoral Social, que es como normalmente lo hemos llamado, fue Francisco quien dijo: quiero que se llame Servicio para el Desarrollo Humano Integral.
Y después, Fernando, y además el Papa ha querido que el tema de migrantes, de refugiados, dependa directamente de él, que eso es importante también. El subsecretario que hay ha dicho eso, que dependa directamente de mí, porque es una preocupación muy especial para mí.
Sí, cuando uno compara realmente con los discursos anteriores, en el 2015 vimos una exposición de un mapa, en el 2016 se centró monográficamente en refugiados y migrantes, pero este año ha habido algo diferente. Y lo hace recordando el centenario de la Primera Guerra Mundial y la emergencia de los totalitarismos. El Papa y sus nuncios perciben en el mundo una situación, un clima general de angustia, y no solamente ligado a la violencia yihadista, sino también a la emergencia de la xenofobia en algunos países, y especialmente yo creo que fijándose mucho en el populismo, y sobre todo resalta la necesidad de una Europa que vuelva a redescubrir sus raíces y su identidad, y lo dice de una forma muy explícita, dice: Europa está en un momento decisivo de su historia, tiene que actualizar la idea de Europa, necesitamos un nuevo humanismo frente a esa disgregación. Y nos habla de la necesidad de sociedades abiertas y hospitalarias, ciertamente con seguridad y en donde haya paz interna, donde los inmigrantes se adapten y se integren a las costumbres y a las culturas locales, pero también rechaza abiertamente las políticas de clausura, lo que él llama las políticas de clausura.
Ana.
Sí, yo ahondando un poco en lo que han dicho ya mis compañeros, ¿no? Es verdad que a mí me ha llamado mucho la atención en este discurso esa llamada de atención sobre que la prudencia no sea el miedo, ¿no? O sea, que no nos lleve a cerrar las fronteras en Europa, sino a valorar a cada país cuánto puede asumir, ¿no? Y lo decía así al cuerpo diplomático. Y esa alerta también a nuestra responsabilidad personal. La pobreza, decía el Papa, no es una tierra fértil para la paz, por lo tanto, no podemos dejar de ver que donde hay conflicto, pues muchas personas están muriendo de hambre mientras nosotros estamos tirando toneladas de comida a la basura cada año.
Ana, vamos a intentar
mejorar la
línea contigo en un momento y continuamos hablando aquí en esta tertulia con
sí,
Jesús.
En la línea de lo que dejaba ya apuntado Fernando, el tema de las migraciones, el Papa lo aborda desde la doble acogida. Perdón, desde la doble clave, la acogida, y de hecho va por nombres y apellidos, o mejor dicho, por lugares, va citando algunos de los países a los que agradece expresamente su contribución. Por ejemplo, cita Italia, que la tenemos tan cerca.
Cita Italia y Alemania.
Y Alemania, con todo lo que está cayendo y lo que puede caer, que en septiembre o octubre tienen elecciones para la Cancillería. Y lo que ocurrió, pues sin ir más lejos, las vísperas de esta misma Navidad con el atentado en el corazón de la ciudad, en un mercado de Navidad en una antigua iglesia luterana, ¿no? Y cita Italia, y yo abundo en la idea de Italia por el trabajo extraordinario de que hemos comprobado, que hemos visto, que ha seguido esta cadena gracias a los corredores humanitarios interconfesionales o ecuménicos que ha realizado San Egidio. Y estamos muy cerca, estamos muy cerca de Alemania, pero más cerca todavía de Italia. Es el Mediterráneo, ese Mediterráneo en el que había problemas en la conexión con Málaga, pero creo que se van a arreglar, ¿no?
Se van a arreglar, claro que sí.
Y luego en la siguiente clave dice textualmente, los mismos inmigrantes no deben olvidar que tienen el deber de respetar las leyes, las culturas y las tradiciones de los países que los acogen. Y es que, evidentemente, el tema de la inmigración tiene esa doble clave, la doble clave de la acogida y la doble clave de la integración, en la que es evidente que no hay una sola razón, ni humana, y menos aún cristiana, para que sigamos con vallas, para que hagamos muros, para que sigamos con la actual insensibilidad. Porque yo lo he dicho muchas veces en estos micrófonos, Faustino, a mí lo que más me llama la atención es que la inmensa mayoría de nuestra ciudadanía, y a lo mejor empezando por nosotros mismos, en el fondo estamos duros, insensibles realmente a este problema.
Sí, vamos a seguir hablando del tema después con motivo de la Jornada Mundial de las Migraciones que se celebra el domingo y efectivamente la insensibilidad es uno de los pecados que ha denunciado el Papa en más de una ocasión de caer en la rutina, en ser insensibles a esas situaciones que tenemos, como dices, tan cerca. Hablaremos de ello después, si os parece, con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Y podemos avanzar recordando este otro tema que tenemos sobre la mesa, y es que esta semana el Cardenal Müller, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, hacía unas declaraciones al programa Estancias Vaticanas de TGCom 24 horas de Fabio Marchese, donde hace una afirmación sobre el tema de la a propósito de la Moris Leticia y de esos cuatro cardenales que hicieron público un escrito, los cardenales Brandmüller, Burke, Caffarra y Meissner, que las enviaron primero a la Doctrina de la Fe y después, para sorpresa del cardenal Müller, como él cuenta en esta entrevista, le sorprendió que la hicieran pública. Casi pidiendo un poco al Papa que dijera esto sí, esto no.
Exigiéndole,
¿no? Pues dicen, no es la forma ni es el momento, y lo que afirma el cardenal Müller es que en este momento no hay lugar para ningún tipo de corrección, porque la Moris Leticia es clara, dice, no hay ninguna contraposición, hay una doctrina clara sobre el matrimonio, y la Iglesia lo que quiere es preocuparse de personas en dificultades, concretamente de este tema polémico que es de los divorciados vueltos a casar y de los si se les pueden participar en los sacramentos o no. Yo creo que ha sido bastante claro, aunque la polémica está ahí sobre la mesa, pero yo creo que el cardenal Müller ha dejado las cosas muy claritas, ¿no?
Sí, yo creo que se entiende la irritación y el disgusto del cardenal Müller con el resto. Yo creo que esto es la punta de un iceberg, no es un hecho puntual, ¿no? Existen grupos que hacen lo que el Papa llama esa resistencia oculta, incluso maliciosa. Se refiere a aquello de los lobos disfrazados de cordero, que hablaba también Benedicto XVI. Y es clave para entender el pontificado, el discurso a la curia del 22 de diciembre, ¿no?, sobre los males espirituales en la curia. Es cierto que hay una reacción contrarreformista en foros conservadores que fueron sobrepromocionados y cuya sostenimiento, cuya posición de control depende de esa sobreprotección. Y por lo tanto, desde luego es muy distante al sentir general de la Iglesia, pero hay esa reacción que intenta controlar al Papa y que intenta controlar el sentimiento general de la Iglesia, ¿no? Yo creo que desde fuera de la Iglesia hay estupefacción. ¿Por qué? Porque en un momento en el que la Iglesia ha dado un salto en el liderazgo moral y tiene muchísima más audiencia y la gente escucha y atiende, sea creyente o no creyente, ¿cómo podemos estar intentando frenar algo así, ¿no?
Ana.
Sí. Ya recupero la voz.
Ahora,
¿eh?
Por eso te damos paso. A ver, ahora suenas mucho mejor. Adelante.
Bueno, yo creo que he hablado, como tú bien decías, Faustino, muy claro, ¿no?, el cardenal Müller. La doctrina sobre el matrimonio no está en oposición con ese preocuparnos, ¿no?, y caminar y recorrer con esas personas que viven en situación de dificultad, que se sienten muchas veces separados de la Iglesia por su especial situación familiar, ¿no?, hacia la que nos dirige la Amoris Laetitia, ¿no? Esa misericordia y esa actitud de apertura, de diálogo, de acompañamiento y de poder discernir con estas personas pues su proceso de regreso, ¿no?, a la casa, a esa casa siempre abierta que tiene que ser la Iglesia, ¿no? Muchas personas pueden escuchar estas noticias de los cardenales que se enfrentan al Papa y pueden decir, bueno, ¿no se puede disentir en la Iglesia? Por supuesto que se puede disentir, ¿no? Lo que no se puede es utilizar esto para crear un escándalo, ¿no?, publicando, como habéis contado, pues esas cartas que tienen un carácter interno y que el Papa no ha querido responder porque ya está bien respondido todo esto en la Amoris Laetitia.
No solamente está respondido en la Amoris Laetitia, sino que primero de septiembre, creo que fue el día 5, por si alguien quiere buscarlo en internet, se hizo pública una respuesta del Papa a una carta que había recibido de los obispos de una región argentina, la región de Buenos Aires, en la que explicaban cuáles eran los criterios que ellos entendían de la correcta aplicación del capítulo 8, más en concreto del tema del acompañamiento en matrimonios en situaciones irregulares y el posible o no acceso a los sacramentos, vamos a llamarle las cosas por su nombre. Y el Papa respondió diciendo, es de todo punto correcta la interpretación.
Exacto, así fue.
Claro,
sí.
La carta de las llamadas dubias, las dudas, que son cuatro dudas, o no recuerdo ahora, de los cuatro cardenales, se le presenta al Papa el 6 de octubre. Ha pasado un mes. La Amoris Laetitia se publica el 8 de abril. Y luego ellos a finales de octubre lo publican. Uno. Dos. Con todo el respeto del mundo. Son cuatro cardenales. Todos me merecen el máximo respeto. Todos. Algunos de ellos han estado en la brega directa de la acción pastoral, como es el cardenal Meissner hasta hace dos días. Una figura reconocidísima. Cardenal Meissner, que supera los 80 años, debe tener 81, 82 años. Cardenal Cafarra debe andar cerca de los 80 años y ha estado en Bolonia también muchos años y es un teólogo pues muy reputado. El cardenal Brandmüller es un historiador de los concilios, su especialidad es el concilio de Trento, un maravilloso concilio, el concilio de Trento, por Dios. Quien diga lo contrario se equivoca de cabo a rabo. Un historiador, un servidor es cura, que es periodista, pero bueno, también es historiador. He dado muchos años al menos clase de historia de la Iglesia. Y el cardenal Burke, que fue arzobispo, me parece, de San Luis, luego lo llamó Benedicto XVI a la curia, al puesto de prefecto del Tribunal Supremo, y que, bueno, pues Francisco finalmente lo removió, sencillamente, vamos a llamar las cosas por su nombre, porque además por la noche, para que se entienda bien, y le dio un cargo, pues que es fundamentalmente el de un cardenal prejubilado, patrono de la Soberana Orden Militar de Malta. No resto un minuto ni un segundo del respeto que me merecen esas opiniones. Yo creo que, con todo, ha habido un exceso de sobreimportancia de las mismas. Son cuatro. Ha habido oportunidad para que se sumaran más.
Y frente a eso está la gran acogida que la Amoris Laetitia
claro,
ha tenido en todo el mundo.
Quiere decir que es tampoco, que resulta que si hay 230 cardenales, si hay 230 cardenales, a esos cuatro no se sumó ninguno. Y repito, lo principal en la Iglesia, y debería ser en la vida, no es quién gana el partido, sino que el partido lo ganemos todos. Es la comunión. Y yo creo que es lo que el Papa quiere en este tema, la comunión eclesial la quiere también en este tema. La intervención del cardenal Miller es, a mi manera de ver, ya más que suficientemente clara.
Totalmente.
Y va en la misma línea de lo que yo he escuchado en estos micrófonos y le he leído en distintos foros a don Fernando Sebastián, lo dijo hace muy poquito aquí. Fundamentalmente se trata de combinar tres verbos que se llaman acompañar, discernir e integrar. Ni el acompañamiento, ni el discernimiento, ni la integración tiene que ser automático, ni tiene que ser pleno, ni tiene que ser igual en todos, porque hay una regla sagrada en la acción pastoral que se llama no la gradualidad de la ley, pero sí la gradualidad de la acción pastoral. Y a partir de ahí vamos a poder entender las cosas expresamente. Los obispos argentinos, en el documento que he referido, dice, vamos a ver, que esto no se considere con carta otorgada, carta blanca, a que todos, en todas las circunstancias y siempre puedan comulgar. ¡Cuidado! ¡No! Con lo cual yo creo que el tema se ha dimensionado demasiado y yo creo que la intervención de Miller es, yo creo que
muy
casi
clara.
Roma,
creo que no hay nada que añadir.
Creo que es casi Roma locuta.
Efectivamente. Bien, pues ahí dejamos ese tema porque efectivamente queda todo muy claro. Lista Mundial de la Persecución 2017. Lo han presentado esta semana dos organizaciones que son Puertas Abiertas y estuvo también en la presentación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Es un informe que se elabora por esta organización y donde encontramos otra vez pues en la lista por 16 años consecutivos, que se dice pronto, Corea a la cabeza, Corea del Norte, por supuesto. Después tenemos Somalia, que ha ascendido al segundo puesto de este ranking horroroso de persecución, porque hay que decirlo bien claro. Después tenemos Afganistán, Pakistán, Sudán, Siria, Irak, Irán, Eritrea. Es decir, nos confirma un poco los informes que hemos recibido en otras ocasiones. Vamos a escuchar lo que decía Ted Blake, que es el director de Puertas Abiertas.
La persecución de los cristianos existe hoy, igual que existió en el primer siglo, pero lejos de ir disminuyendo, va en aumento. Es el país principal y lleva ya 16 años en la posición número uno, es Corea del Norte. Es un país que es totalmente intolerante y es el peor. Hay 21 países donde el 100% de los cristianos está sufriendo una persecución alta, muy alta o extrema.
Ana, una vez más tenemos que hablar de cristianos perseguidos y a mí una de las cifras que me llama la atención de este informe, porque hay muchas como siempre, pero el que se haya pasado de 100 a 215 es prácticamente se ha duplicado, más que duplicado, el número de los millones de cristianos perseguidos en el mundo, es decir, de cada uno de cada 12 cristianos está perseguido. Yo creo que eso es cada vez más preocupante, ¿no?
Efectivamente, uno de cada 12, ¿no? Es tremendo. Y una persecución alta, muy alta o extrema, como oíamos decir en el audio que hemos puesto. Y en ese mismo informe, como se cuenta también, ha disminuido a lo mejor el ataque a iglesias o los asesinatos, las muertes por persecución, pero sin embargo destacaban ellos como era muy importante decir que en ese aumento de la violencia aumentaba también la violencia en el día a día, es decir, la opresión a los cristianos para acallar su voz en sociedades en las que son muchas veces minoritarios, ¿no? Es algo que hay que destacar porque no es menos grave pues que esos ataques a iglesias o asesinatos que muchas veces pues sí consiguen grandes titulares, ¿no? Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Hay que rezar por esa iglesia necesitada que nos está interpelando a través de informes como este elaborado por Puertas Abiertas y presentado también por Ayuda a la Iglesia Necesitada. Uh-huh. Y destacaba también el papel de abrirnos los ojos ante una realidad y cómo, por ejemplo, países como Yemen entraban en ese top ten, ¿no?, de los países donde se sufre un mayor grado de persecución a los cristianos.
Fernando.
Sí, ciertamente tenemos que sorprendernos ante ese aumento de los 100 a 215 millones, ¿no? La metodología del informe anual ha cambiado. Ahora mismo se hace a través de un cuestionario a expertos y observadores de campo, es decir, es una estimación. Y ciertamente yo creo que es un aumento excesivo para lo que realmente está ocurriendo en el mundo. Aunque es verdad que en el norte de la India el hinduismo nacionalista está realmente poniendo las cosas muy difíciles. No obstante, es verdad que aumenta la persecución a cristianos y yo sí creo que la sociedad española tiene que comprometerse mucho más con esto. La sociedad española es muy sensible con las persecuciones a minorías en el mundo y parece que por el hecho de que en España la mayoría sea cristiana permita cierta tolerancia o cierta despreocupación frente a esta cuestión. Creo que la sociedad española debía tomar en su conjunto, creyentes y no creyentes, mucha más conciencia sobre este aspecto.
Y eso os parece, porque podemos hablar y seguir hablando y hablaremos muchas veces de persecución, pero esta mañana he conseguido hablar con nuestro compañero Fernando de Aro. Fernando se ha ido a Irak. Fernando está en Irak en estos momentos y he hablado con él y le he dicho, cuéntanos qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás viviendo allí. Y es lo que vamos a escuchar brevemente ahora mismo.
Muchas familias no saben si volver o no, esa es la pregunta, porque vuelven a sus casas, las encuentran derruidas, las encuentran destruidas y algunos piensan que ha llegado el momento de emigrar. Eso sería un gran drama, porque Irak terminaría de perder a sus cristianos. En este momento hace falta ayuda, hace falta sostén, hace falta dinero para reconstruir las casas, hace falta sobre todo que estos cristianos se sientan acompañados, sientan que no están solos, que no tienen necesariamente por qué estar a merced del miedo de unos terroristas que quieren acabar con ellos. Estamos ante un genocidio en marcha. De nuestra colaboración, de nuestra responsabilidad, depende que el genocidio no sea completo, que los que han querido quitar la cruz, quitar a los cristianos de esta llanura de Nínive en la que llevan desde hace muchos siglos, consigan su objetivo.
Bien, esto nos contaba muchas más cosas que no da tiempo a ponerlas aquí, aunque la está contando en otros programas, pues cómo colaboran los sacerdotes con los jóvenes, cómo les ayudan a recuperarse, a entrar en sus casas, a solucionar los problemas que tienen. Yo creo que es un testimonio al que nos está dando nuestro compañero Fernando de Aro, pues fundamental. ¿Querías añadir brevemente algo,
bueno,
Jesús?
Bueno, quería añadir un par de apuntes. El primer apunte, Asia es el continente emergente y es precisamente Asia el que prácticamente nos llena la lista.
En cabeza, sí.
Muy, muy preocupante, lo ha dicho Fernando, lo que está ocurriendo en el gigante indio. Máxime porque es uno de los países católicos y cristianos más emergentes también. Segundo apunte brevísimo. En la lista de los 50, en el número 41, entra México. Lo de México es patético, trágico. Hoy mismo, ayer, fue asesinado un nuevo sacerdote, el padre Joaquín. Y en el número 50 cierra la lista Colombia, lo cual pues es también como muy llamativo. Significa que Colombia ha mejorado, pero ha mejorado Colombia empeorando notablemente México. Y un apunte que daba hoy la agencia Fides. No es Asia, no es América, es África. Más de 800 muertos y 16 iglesias destruidas en Nigeria por el grupo terrorista de los pastores fulanis. Lo que dice el Papa, lo que menos me ha importado es saber si eran iglesias católicas, cristianas, ortodoxas o baptistas.
Yo creo que para cualquier persona que se preocupe por esto, en este momento están echando en cine Silencio, de Martin Scorsese. Yo creo que es muy oportuno el ver la película para concienciarse sobre realmente la experiencia que están viviendo muchos cristianos, no hace siglos, sino hoy mismo.
Efectivamente, de la película hablábamos la semana pasada aquí, hablamos con el padre Alberto Núñez, jesuita en Taipei, ¿sí? Que estuvimos hablando con él en La Linterna. Pues justamente a estas horas nos daba su testimonio y nos contaba cómo ha sido ese trabajo, sí, con Scorsese. Vamos a seguir.
¿Nos vamos ya?
Sí, vamos a seguir. No nos vamos. Seguimos, Jesús.
Bueno.
Seguimos hablando ahora de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que era uno de los temas centrales de nuestro programa. Porque se celebra el próximo domingo. El lema, menores migrantes vulnerables y sin voz. Es el lema elegido por el Papa para llamar la atención especialmente este año sobre los niños que se ven obligados a migrar porque son los más vulnerables, los que no tienen voz, los que están olvidados de los programas de los políticos y de los programas de acogida. Abocados en muchos casos a vivir en la calle, a vivir en penuria, a sufrir abusos, a sufrir violencia. Pues vamos a hablar de eso ahora con vosotros, por supuesto, pero con un invitado especial que tenemos esta noche en La Linterna de la Iglesia. Santiago Agrelo es un franciscano gallego de La Coruña, que el próximo mes de junio cumplirá 75 años. Desde 2007 es el arzobispo de Tánger, una diócesis, vamos a recordar, encomendada a los franciscanos, que han sido siempre sus arzobispos. Y en aquella diócesis, recuerdo, pasaron como antecesores suyos el cardenal Carlos Amigo en los años 70, y después estuvo José Antonio Peteiro. Pues vamos a saludar ya a Santiago Agrelo. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias sobre todo por atender nuestra llamada, aunque allí tenéis una ventaja y es que es una hora menos, ¿no?
Sí, es un oramen.
Bien, pues queremos que nos cuente, don Santiago, un poco su experiencia de todos estos años, desde 2007, en que está trabajando en aquellas tierras, en especial sobre lo que nos quiere llamar la atención el Papa, el trabajo con los niños, con los más pequeños, que como nos dice el Papa, en muchos casos pues están olvidados y están también dentro de ese paquete desgraciado de gente, de persona que se ve obligada a emigrar.
En esta iglesia siempre se han ocupado de los niños, pero hasta hace unos años eran los niños marroquíes, niños de la sociedad marroquí. La iglesia continuó ocupándose de ellos. Tenemos la escuela de sordomudos, centros de acogida, guarderías, pero desde hace unos años han entrado en esta iglesia con fuerza los emigrantes, los subsaharianos, que en su camino hacia Europa quedan atrapados aquí, al lado de las fronteras de Ceuta y Melilla, ¿verdad? Entonces, eso, para esta iglesia ha sido una realidad nueva, una realidad muy dura, al mismo tiempo muy esperanzadora para la iglesia. Digo esperanzadora en cuanto que, por una parte, nos permite vivir con mucha fuerza el compromiso con esta humanidad particularmente pobre, particularmente necesitada, en todos los aspectos de la vida. Y al mismo tiempo, pues ellos representan para la iglesia una riqueza enorme. Una riqueza enorme esta iglesia. Yo lo digo con un poco de sentido del humor, ¿verdad? Ha pasado de ser una iglesia blanca del Real Madrid a ser una blanco y negro de la Juventus de Turín. Sí, algo así. Y es una alegría, sí, una gran alegría. Muchas veces desde el presbiterio de la catedral, mirando hacia la comunidad, viendo la procesión de las ofrendas con danzas de África, a mí el corazón me da un vuelco, porque te encuentras con una comunidad eclesial muy muy viva, muy familiar, muy inculturada, con una variedad de culturas dentro de la catedral tan grande como la variedad de nacionalidades que aquí se encuentran.
Y desde ahí, desde esa diócesis en la que trabaja, en la que es arzobispo ahí en Tánger, ¿cómo se ve, se lo hemos preguntado a los periodistas, se lo preguntamos siempre, cómo se ve las medidas y las políticas de Marruecos y de España en cuanto a los migrantes, que obviamente tienen todo el derecho a querer buscar una vida mejor?
Curiosamente, yo creo que Marruecos le da ejemplo a Europa. Digo curiosamente porque uno europeo de nacimiento se esperaría de los países europeos de tradición cristiana, esperaríamos unas políticas más generosas y más clarividentes con relación a los emigrantes. Sin embargo, es Marruecos el que está dando pasos significativos hacia la acogida y la integración de los emigrantes. Esto no quiere decir que aquí, en el territorio de Marruecos, los emigrantes no estén padeciendo también situaciones gravísimas y tienen que ver con el acoso que padecen por parte de las fuerzas del orden, sobre todo los que se mueven cerca de las fronteras. Una situación que yo he denunciado muchas veces, me parece intolerable que a unos chicos que viven a la intemperie, que no tienen nada, se les haga difícil incluso el pedir para comer, o se les destruya los alimentos que reciben de la gente que generosamente se los ofrece, ¿verdad? En ese sentido, hay mucho camino que recorrer. Ahora bien, a mí me parece que la política de migratoria de Europa en general y la de España en particular es de una ceguera increíble, una ceguera increíble. Digo ceguera porque no ve en modo alguno la riqueza que puede significar para Europa la llegada de estos chicos que son cargados de, por una parte, cargados de ilusión, con muchísima esperanza en el corazón y, en principio, con mucha fuerza, aunque haya que confesar luego que después de un camino de miles de kilómetros recorridos en las condiciones en que ellos lo hacen, esas fuerzas se van perdiendo por el camino, van menguando. Muchos tendríamos que hablar de muchísimas mutilaciones, hay que hablar de los muertos, hay que hablar de enfermedades que se quedan para toda la vida.
Ana, nuestra compañera Ana Medina, creo que la conoce ya, tiene una pregunta para usted desde Málaga, ahí cerquita.
Muy bien.
Un placer saludarle, don Santiago.
Hola.
Yo quería preguntarle, escuchándole me venía a la mente que vivimos en una sociedad que, por un lado, presume de la globalización, de la globalidad, de que podemos estar en contacto con personas de todo el mundo en un instante por medio de nuestros aparatos móviles, y por otro, le tiene un tremendo miedo al extranjero. Usted hablaba de esa riqueza que supone el extranjero, el migrante, para la Iglesia. ¿Cómo podemos convencer a la sociedad y también a la clase política de esa riqueza que nos estamos perdiendo por esa ceguera que usted dice?
Yo supongo que razonamientos para explicarlo, seguramente los hay, pero supongo que no funciona. Aquí en esto funciona el contacto personal, el conocimiento, el encuentro. Yo, ¿cómo le puedes explicar a mis queridos vecinos de Rianxo, supongamos, la riqueza que supone ver el domingo en una procesión de ofrendas en la misa parroquial subir a media docena de congoleños o de nigerianos con sus danzas y sus ofrendas? En principio pensarían es una locura. Sin embargo, si lo ven, probablemente les queda grabado en el corazón para siempre, y no como una locura, sino como un descubrimiento, ¿verdad?
Hay otra pregunta aquí de Fernando Vidal. Adelante.
Buenas noches, don Santiago.
Buenas noches.
Esta jornada mundial de la migración se produce en un contexto muy especial, donde los populismos xenófobos han ganado varias victorias. Trump en Estados Unidos, asilo
no
central
el miedo
en el Brexit en el Reino Unido, sube en el grupo sobre ultraderechas en la Europa septentrional, y la victoria de Trump tuvo un apoyo bastante sustancial de la comunidad católica estadounidense. ¿Usted cree que la comunidad católica española está en una posición claramente partidaria de las sociedades abiertas y hospitalarias? ¿Realmente la comunidad católica está en esa posición de sociedades acogedoras?
Me haces una pregunta tremenda a la que seguramente no sé responder, pero te hablo de sentimientos, de cosas que me pasan por el corazón, y esas sí las puedo decir tranquilamente. Me causa muchísimo asombro que una comunidad católica pueda dar su voto a una persona que se muestra absolutamente falta de respeto con la mujer, que dé su voto a una persona que se muestra falto de respeto con el emigrante, que amenaza con la expulsión, como si se tratase de usar un insecticida contra una plaga de mosquitos, amenaza a millones de emigrantes sin papeles, pero son personas, seres humanos, amenaza con echarlos fuera, como si la cosa no tuviese más importancia que eso. Es decir, una persona que se muestra dueño de los demás, que haya en una comunidad católica que pueda dar su voto de esa manera, me deja asombrado. Quiere decir que se ha predicado, si vive, un catolicismo que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Una pregunta, ¿es franciscano, Fray Francisco?
Jesús de las Heras.
Soy Jesús de las Heras, director de Iglesia. Es usted franciscano, el Papa es jesuita, pero se llama Francisco, y el Papa es, sin duda alguna, la voz de los migrantes y de los refugiados. La pregunta, don Santiago, padre Santiago, ¿qué está suponiendo el Papa Francisco en esta tarea que a mi manera de ver es ímproba todavía, al menos en Occidente y en el Occidente que yo conozco, que se llama España, para que entendamos de una vez la realidad del problema migratorio en sus orígenes y también en sus destinos?
Yo creo que el Papa Francisco en este momento representa una voz con una autoridad enorme, una autoridad que por una parte va unida a su ministerio, al ministerio del Papa, pero por otra parte va muy unida a su personalidad, a su peculiarísima personalidad, a sus opciones personales. Yo tengo como la sensación de que el mundo de los emigrantes con el que él se topó así repentinamente después de su elección como obispo de Roma con la tragedia de Lampedusa ha marcado de una manera muy profunda toda su trayectoria como papa, la ha marcado profundamente, pero es eso, el contacto con una realidad, y claro, él tiene una autoridad muy grande que le viene del ministerio y le viene también de su persona. En ese sentido, yo creo que se terminará por romper las barreras que están levantadas desde hace tanto tiempo entre Europa y el mundo de la emigración. Terminarán por caer esos muros, tienen que caer.
Don Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger, le agradecemos especialmente que haya atendido nuestra llamada y haya estado esta noche compartiendo pues todo esto que nos ha contado con nosotros aquí en la Linterna de la Iglesia y con todos nuestros oyentes. Gracias y hasta una próxima ocasión. Un abrazo.
Con muchísimo gusto, Luis. Buenas noches.
Gracias, un abrazo.
Paz y bien. Acaba de publicarse en italiano el libro de viaje del periodista Andrea Tornielli.
Efectivamente.
Y conversación con el Papa, sus propias experiencias, etcétera. Bueno, no pensaba viajar mucho, pero en Lampedusa experimenté uno de los cambios más profundos, más radicales. Lo digo, habla el Papa, no habla un servidor que no ha estado nunca en Lampedusa. Lo digo a propósito de lo que decía ahora el arzobispo de Tánger, el impacto de Lampedusa. Y si recordáis, Lampedusa fue el 7 de julio del 13. El 1 de octubre, el 30 de septiembre del 13, en el entorno de Lampedusa revienta una nueva patera y hay no sé cuántos muertos y el Papa está reunido en X audiencia y llega y dice: vergoña, 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 muy fácil de traducir, vergüenza, lo que ha ocurrido es una vergüenza, vergüenza, vergüenza.
Pues esa vergüenza es la que queremos recordar y sobre la que queremos llamar la atención y la llama la Iglesia en esta Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que se celebra el próximo domingo con la atención especialmente en los niños. No se vayan, continuamos aquí, estamos en la Linterna de la Iglesia, en COPE.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
En este momento se convocará el Congreso y será el momento en el que los que quieran ponerse al frente del partido.
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Y a Pedro Sánchez lo que le gustaría es que todos los suyos apoyaran a otro, a una tercera vía. Pero me parece que al final va a tener que ser él el que se pringue en esta cuestión.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
57.423. Serie 76.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Empieza el año por todo lo alto. Descubre los Minimax de Air Europa, el precio mínimo con el máximo servicio. Vuela a la península, Baleares y Europa desde 29 euros, Canarias desde 39 euros, Estados Unidos desde 199 euros y resto de América desde 279 euros. Ahora con Air Europa, Minimax y vuela.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Cómo podemos darte un mejor precio en tu seguro sin tener que renunciar a coberturas? Muy fácil, con la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. ¿Por qué? Porque al ser online, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Efectivamente, estamos aquí en la linterna de la iglesia con Fernando Vidal, con Ana María Medina, con Jesús de las Heras, compartiendo con ustedes los temas de la actualidad eclesial de esta semana. Recordamos que tienen nuestras direcciones de las redes sociales, linterna.iglesia@cope.es, es nuestro correo en Facebook, estamos en Religión COPE y en Twitter, @religion_COPE. Y estamos comentando, como digo, algunos temas y nos vamos a venir aquí a España. Estábamos hablando de la jornada del migrante y del refugiado, con el arzobispo de Tánger, con todo eso que nos ha contado tan interesante. Y ahora vamos a detenernos en un capítulo que es de esta semana y es Podemos, y con el apoyo del PSOE, han presentado en el Congreso de los Diputados una proposición para que el Tribunal de Cuentas fiscalice el dinero que la Iglesia recibe a través de la casilla del impuesto sobre la renta de las personas físicas, del IRPF, la asignación tributaria.
La ha apoyado el PSOE.
La ha apoyado el PSOE, efectivamente. Bien, pues hemos tenido aclaraciones, una de ellas que el Tribunal de Cuentas audita las a los ministerios y a los organismos oficiales, digamos, pero no a...
Y
a los partidos, efectivamente. Pero,
a quienes viven del presupuesto nacional.
Exacto, pero en no, este caso...
Claro, o sea, aquí la madre del cordero está en que el Estado es mero gestor, cursor. Pero venga, Ana.
Vamos a escuchar primero al vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrional, y después vamos con Ana.
Tribunal de Cuentas, que es un órgano fiscalizador fundamentalmente del sector público y que además tiene la potestad de fiscalizar las partidas presupuestarias, bueno, pues podría hacerlo. Yo no sé si podría hacerlo, ¿no? Pues si lo hace, si lo requiere, pues lo hará. La realidad es que la asignación tributaria no es una partida presupuestaria. Y esto lo puede entender cualquier persona. Si nadie marcara la casilla de la X, la Iglesia no recibiría nada. Porque no depende del gobierno, depende de los contribuyentes. Lo importante es decir que la Iglesia tiene todo un plan de transparencia que recientemente ha aprobado en 6 o 7 medidas muy concretas y que está a disposición de los ciudadanos toda la información. ¿Qué es lo que más nos preocupa? Contar lo que hace la Iglesia porque forma parte de su misión.
Ana, esto es lo que decía esta mañana Fernando Jiménez Barriocanal aquí en los micrófonos de Herrera en COPE, justamente donde estoy sentado yo ahora mismo.
También Ana, se explica como siempre, ¿verdad? Efectivamente. No, el meollo de la cuestión estaba en eso que apuntaba ya Jesús antes de escuchar a Fernando Jiménez Barriocanal, ¿no? Uh-huh. En que efectivamente no estamos hablando de un dinero que los presupuestos generales del Estado tengan previsto para la Iglesia Católica, sino que desde el año 2006, en que se cambió el sistema, la Iglesia pasó a recibir solo lo que los contribuyentes deciden. Todo lo que cada uno de nosotros pone en su casilla de la renta, ¿no? Que ojalá nos dejaran decidir sobre más impuestos, sobre nuestros impuestos, sobre el destino que queremos darle, no solamente a la Iglesia Católica o a otros fines sociales, ¿no? Decía Fernando Jiménez Barriocanal, esto lo puede entender cualquiera que quiera entenderlo. Esa es la diferencia, ¿no? Y la Iglesia lleva mucho camino recorrido en el tema de la transparencia, ¿no? Muchísimo camino recorrido en el tema de la transparencia. Lo que quizás nos queda todavía un poquito hacia lo que caminar es hacia ese sentirnos corresponsables de que tenemos que contribuir con nuestra Iglesia Católica y con lo que la Iglesia Católica desarrolla, ¿no? Todavía nos falta un poquito de corresponsabilidad, aunque vamos caminando también hacia ahí. Pero yo creo que es bueno que este tema salga, porque es a base de machacar y de aclararlo y de decirlo tantas veces como lo hemos dicho también aquí en la linterna, Faustino, yo creo que al final llegará a todo el mundo.
Por supuesto.
Sí, yo Fernando. Sí creo que cualquier transparencia es bienvenida y además es legítimo el pedirla, ¿no? Creo que es muy bueno para los laicos en la Iglesia que las cuentas de las parroquias, de las diócesis, de la conferencia episcopal estén a disposición de todos. En la propia Inglaterra, por ejemplo, están en bloques, en volúmenes, las cuentas de toda la diócesis en volúmenes en la catedral. Y uno puede consultarlo libremente todas las partidas. Ahora
se pueden consultar incluso por internet, Fernando. Cada uno, o sea, entramos en cualquier portal de cualquier diócesis de nuestro país y tenemos un portal de transparencia ahí donde podemos consultar las cuentas. Fíjate qué fácil.
Sí, que es pionero y además apoyado por Transparencia Internacional. Lo que no tendría mucho sentido sería que el Tribunal de Cuentas se metiera en esto, porque entonces también tendría que analizar a los cientos de organizaciones que reciben dinero del IRPF a través de la casilla de solidaridad. Es decir, verdaderamente yo creo que el Tribunal de Cuentas no está en disposición con los atrasos que lleva para controlar a los partidos y el claro descontrol que tiene de los partidos para cargar todavía más al Tribunal de Cuentas con este trabajo. Sí, sinceramente, y siendo partidario de la mayor transparencia posible. Ahora, si hay una parte del electorado que a través de los partidos políticos Podemos requieren más información, yo diría que se le suministre, que se reúna con ellos y que perfectamente puedan ver todo lo que se gasta, porque todo es para el bien del país.
Sí, vamos a ver. Primero, lo ha dejado claro el vicesecretario económico de la Conferencia Episcopal Española y además es que es la pura lógica y el puro sentido común. La Iglesia va a hacer lo que las legítimas leyes, querido poner el adjetivo, aunque sea un poquito redundante, determinen. De hecho, la memoria se viene presentando desde que empezó el sistema de la asignación tributaria, 1986-87. Esa memoria era en principio bastante más genérica cuando en 2006, a efectos de 2007, con el gobierno primero de Zapatero, se subió del 0,5% al 0,7% la cuota para la asignación tributaria de la Iglesia. Se pidió una memoria más amplia y en estos 10 años se ha avanzado de manera muy progresiva y muy significativa en cuanto a la transparencia. La transparencia no puede ser un mantra, la transparencia no puede ser una moda, no puede ser un eslogan, no puede ser una demagogia. Para un cristiano, para la Iglesia, es un deber absoluto, categórico, con lo cual, bendito sea Dios. Además, mirad, somos más transparentes cuanto menos si no tenemos nada que ocultar, y si tenemos algo que ocultar, no sería buena señal. Y siguiente en la línea de lo que decía, te acabo en un segundo, en lo que decía Ana. Vamos a seguir insistiendo en llamar las cosas por su nombre, porque recordarás tú, Faustino, que al comienzo la asignación tributaria algunos quisieron empeñarse en llamarla impuesto religioso. Se insistió y ya nadie habla. Con lo cual algún día alguien acabará de entender, alguien, si no muchos, algunos más, acabarán de entender que el 0,7% que yo sí puedo poner con una X para la Iglesia no me lo preguntan para sanidad, ni para fomento, ni para cultura, ni para financiación de partidos políticos o sindicatos.
Y vamos con el último sonido de la semana, que es este que vamos a escuchar.
Quisiera manifestar mi petición más vehemente de que afloren cualquier tipo de abusos sexuales cometidos contra menores en el seno de la Iglesia, así como en otros ámbitos. Creo que lo acontecido es una gran oportunidad para ello. Y quiero manifestar mi convencimiento de que tal paso sería grandemente beneficioso para todos.
Bien, era el obispo de San Sebastián hablando de ese caso que hemos conocido esta semana, aquí pidiendo también transparencia y claridad. Estamos hablando prácticamente de lo mismo, aunque en este caso del sacerdote Juan Cruz Mendizábal, el que era vicario general y que fue declarado culpable de abusos a dos menores. Después, ayer apareció una nueva denuncia de la que habló en la comparecencia el obispo de San Sebastián y del que hemos escuchado este sonido, pidiendo pues que haya luz en este caso y transparencia también. bien. Yo creo que es lo importante cuando se dan este tipo de casos y cuando se investigan, y en este caso pues el Código de Derecho Canónico ya les ha condenado. Los dos afectados no quisieron presentar recurso por la vía civil, con lo cual pues este tercer caso se está investigando, y lo que si va por la vía civil, pues obviamente ahí está la fiscalía para seguir investigando y llegar hasta donde haya que llegar. Yo creo que es la política de tolerancia cero que ha pedido el Papa y que es lo que hay que aplicar directamente, sin pensar.
Un tremendo desgarro cada caso de estos, y la solidaridad para la diócesis de San Sebastián y para su obispo, y nuestra oración por el sacerdote.
Y es de agradecer ese
excelente trabajo comunicativo el que han hecho.
Por supuesto, porque lo primero es salir con la verdad por delante. Eso está claro en todas las circunstancias, y sobre todo en estas que son tan dolorosas. Pero queremos terminar, amigos y queridos oyentes, con buen sabor de boca. Así que nos vamos a ir despidiendo de todos ustedes, prometiéndoles que eso sí, que estaremos aquí, como no, en la cita del próximo viernes en la linterna de la iglesia, a partir de las 10:30 de la noche hasta las 11:30. Pues con todo lo que dé de sí, que como decía Jesús, la semana empieza flojita, pero después se nos van acumulando las cosas. Así que la próxima semana volvemos. Ana María Medina, gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Y gracias también a Fernando Vidal y a Jesús de las Heras, y hasta una próxima ocasión. Bueno, gracias y buenas noches.
Dios.
Nosotros nos vamos, como decimos, les dejamos con el partidazo con Joseba Larrañaga. Gracias por su escucha, gracias por su compañía. Volvemos dentro de una semana. Left without a sound. I hate this. I hate this. And it's times like this when I miss your kiss. Wish we never met. Wish I never let me love you. I'm so helpless, 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 helpless.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.